Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Parole, 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 parole.
Carmen Camacho, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
Qué alegría de volver a verte.
Igualmente, un gustazo siempre. ¿Abrimos la persiana?
Abrimos la
Venga, sesión. Pues le damos al capítulo 226, na menos, que hoy va a ser un poco clase de lengua. Una clase de lengua muy concreta, en la que le vamos a contestar a quienes nos quieren dar clases de lengua.
Muy bien.
Porque yo no me explico cómo hay tanto académico correspondiente de la lengua suelto por ahí por la vida, sin bozas ni nada, que tantas veces nos vienen a corregir como hablamos. No se dice de esa manera, se dice de esta otra. Y sucede que en muchas ocasiones las correcciones que nos hacen están equivocadas. Es decir, están ellos confundidos y nos quieren confundir a nosotros. Así que hoy vamos a corregir a quienes nos corrigen.
Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura, yo no sé si es tu nariz.
Pues bueno, hay un fenómeno lingüístico muy curioso que ocurre constantemente en conversaciones, en redes sociales, en el trabajo, en la familia. Alguien de pronto nos corrige cómo hablamos, así además sin confianza en muchas ocasiones, y resulta que quien corrige es quien se está equivocando. Eso pasa a toda hora. El motivo, que hay mucha gente que vive pisando la flor de la tontería. Tened presente que hablar es una tarjeta de presentación. Lo mismo que tú te pones un vestido, que te pones un traje, que te pones un... Pues también en la manera de hablar tú te estás presentando. Y hay personas que se quieren disfrazar de lo que no son y de paso reniegan de aquello que son, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que quieren hablar muy propias ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos conocido a personas.
Emilio Lledó decía, o lo he oído decir una vez, háblame y te diré quién eres.
Sí, totalmente, totalmente.
Háblame
sí,
y te diré quién eres.
Totalmente. El lingüística, eso tiene un nombre, se llama ultracorrección. Es lo que ocurre cuando alguien, intentando hablar de la forma más culta o más propia o más normativa, acaba diciendo algo que en realidad no está bien dicho, ¿no? Eso pasa mucho cuando vamos al médico o cuando va alguna persona al médico que quieren expresarse con mucha propiedad y dice, mira, explícate, tú explica lo que te pasa, pero no intentes utilizar los nombres técnicos porque nos vamos a poner aquí a decir disparate, ¿no? Y ahí aparece este fenómeno, gente que cree que está defendiendo el buen uso del idioma cuando en realidad está confundido y confundiéndose, ¿no? Pues bueno, seguro que a usted le ha pasado alguna vez que le han corregido y le han corregido mal. Si a usted alguna vez le han corregido algo que estaba diciendo bien, pónganos un audio y lo escuchamos. Le vamos a dar el teléfono que es... ¡Ay, Jesús, mira, se me ha tapado!
670-940-200. 670-940-200. Y pides...
Pues personas que le hayan corregido o personas que crean que están hablando bien y usted sabe perfectamente que no están hablando bien y que lo que quieren es hablar con propiedad y hablar de la forma más normativa, pero sin embargo están metiendo la gamba totalmente.
Casos, ¿no?, que hayan encontrado,
exactamente,
¿no?
O que le hayan corregido y que usted se haya dado cuenta que lo que le estaba
corrigiendo
diciendo
no...
era incorrecto, ¿no?
Vale.
Bueno, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos muy divertidos de ultracorrección.
Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que
y comenzamos con algo que padecemos habitualmente en Andalucía, y es que nos corrijan nuestro acento, y que incluso nos lo corrijan los propios aborígenes. La propia gente de Andalucía, hay gente que dice, no, es que tú tienes que hablar para acá, para allá, ¿no? Esto lo hacía mucho en los morancos, en la Humaita, la propia Humaita.
Antonia y la Humaita.
Antonia y la Humaita. Antonia le corregía todo el tiempo a la Humaita. No se dice así, se dice...
Sí, pero Antonia metía
unos... Jatones, hombre, claro, pero se juntaba el hambre con la gana de comer.
Metía unas S donde no debía, ¿no?
Lo que va buscando ahí, Maite, perdona que no te he dicho nada.
Nada, ¿qué tal?
No
buenos
te he saludado.
Nada.
Se ha incorporado ahora.
Sí, ahora me incorporo.
Por eso, bienvenida.
Bueno, pues vamos a escuchar esta consulta que nos hace una de nuestras oyentes desde Doña Mencía.
Estuvimos en la clase ayer, en clase de adultos, y hubo una pequeña polémica entre los alumnos y ya el maestro no, en fin, no, pero quería yo que me lo matizara, y mejor si alguno que decía que los andaluces tenemos que hablar cuando estamos leyendo una lectura tal como lo ponen ahí. Si te he terminado, y yo decía que no, que escribirlo tengo que escribirlo perfectamente, como la Real Academia lo pone. Si algún término en andaluz se ponía entre comillas para que se viera, y pero que yo tenía que hacerse out. Yo, por ejemplo, soy de Córdoba, de Doña Mencía. Aquí el deje, el acento, el deje que hay. Ah, ¿no ves? saben de sobra. Si un egabrense nos ve, dice, ay, este es doña Mencía. Ah, ¿no ves? Tenemos ese... Entonces,
y el seseo, doña Mencía.
Clarasen, yo tengo que leer con mi seseo. Pero luego escribir, tengo que escribir con su acento, todo bien. Uh-huh. Ese es el concepto que yo tengo, no sé, de lo que es la escritura y el acento andaluz.
Pues es muy importante esta pregunta.
Esto es muy importante.
¿La vas a contestar ya o la dejas para luego?
Sí, sí, nos vamos a contestarlo ya y ya saben, querido oyente, cuestiones relativas a la ultracorrección, esto de que nos corrijan, que ustedes hayan vivido, llámenos, pónganos un audio porque lo vamos a escuchar como a esta oyente de doña Mencía. Querida amiga, usted está en lo cierto. Cuando lean voz alta un texto, no tenga reparo en hacerlo con su maravilloso seseo, abriendo las vocales en lugar de pronunciar las S finales, como lo hacéis en Córdoba. Y como yo estoy pronunciando desde aquí con mi acento.
Depende de para qué también, ¿no?
Ahora lo voy a matizar.
Claro, claro. Si en el libro, como ha dicho ella, pone terminado.
Sí, pero tú puedes. No pasa nada si tú dices terminado en el, cuando tú lo estás leyendo en voz alta, porque la desaparición de la D intervocálica es un rasgo dialectal. Entonces no pasa absolutamente nada si a ti pues estás leyendo esto y de pronto pone terminado y dice terminado no tienes que decirlo como acercándote a la neutralidad y no tienes que pronunciar las S de una forma que tú no estás acostumbrada y por supuesto no tienes que dejar de hacer el seseo si tú seseas, ¿vale? Otra cosa que tú quieras estar forzando ahí, no hay cosa peor además que forzar el acento. Eso me parece tan incomprensible como aquellos que pretenden neutralizarlo a toda costa. Yo pronunciaría la de intervocálica para acercarme un poco a lo que pone el texto, pero no pasa nada si hablando de viva voz, levantando un texto de una página, se te va una de intervocálica para nada. Con el debido respeto, hacia los compañeros de la clase que decían que había que pronunciar aquello con todas las S o sin CSA, tengo que corregir esto, tengo que corregir a quienes corrigen. Están corrigiendo algo que no es incorrecto. Nosotros podemos levantar de la página un texto seseando, ceseando o abriendo las vocales o lo que corresponda. Que esto no es un error, ¿vale? Nosotros estamos poniendo en nuestra viva voz y en nuestra variedad dialectal eso que estamos viendo allí, ¿vale? Esto sucede porque durante mucho tiempo hemos identificado como correcta la pronunciación neutra, ¿vale? Pero aquí también, como me decíais vosotros, yo quiero hacer un matiz. Claro, por ejemplo, cuando yo leo el poema de la semana, me escucharán ustedes que no me como ninguna sílaba, que pronuncio todas las S, todas las D intervocálicas, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si de pronto me paso estas S finales al pronunciarlas, voy a producir una dialefa, o de pronto me voy a comer una sílaba, yo voy a romper la musicalidad del poema, me cargo el ritmo del poema, que está escrito con endecasílabos, con octosílabos, incluso en verso libre tienen una musicalidad. Entonces yo lo que hago en este caso es respetar la musicalidad que sé que tanto os gusta de la poesía y lo leo un poquito más despacio. ¿Para qué? Para que todo lo que estoy diciendo se pueda configurar en la mente. Entonces, bueno, y también pasa por ejemplo en el teatro, ¿verdad?
Claro, en cuando el teatro estás... o cuando tienes que grabar un texto, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, entonces, o en el teatro en verso del siglo de oro, pero si tú te empiezas a comer las sílabas, pues es que se te...
Ahora, nosotros que trabajamos en la radio, hace unos años nos obligaban a hablar neutro y a pronunciar todas las S.
Ahora
S
no está
finales,
pasando
ahora
eso.
Y ahora ya hace mucho tiempo que no.
Exactamente. Entonces,
cada uno tiene su manera.
Cada uno tiene su acento, ¿no?
Pues eso, cada cual tiene su acento y de hecho aquí estamos hablando de nuestro propio acento. Sí que intentamos, por supuesto, vocalizar y bueno, pues intentar también que me entiendan en Cádiz, que me entiendan en Almería y que, bueno, pero eso es fácilmente conseguible sin perder tu acento, sin neutralizarlo. Así que, bueno, insisto, querida amiga, cuando usted levante un texto de una página, cuando usted lea en voz alta un texto, no esté preocupada en pronunciar todas las S, en no sesear, porque eso no tiene ningún sentido, porque no estamos hablando un español incorrecto, estamos hablando una variedad dialectal correctísima, que es el español de Andalucía. Supongo que ha quedado claro, ¿no?
Muy claro.
Bueno, pero con esto de que nos corrija la pronunciación, hay gente muy tontísima. Escuchen a esta vez, ¿qué tal?
No se dice Forever 21, se dice Forever 21. No se dice H&M, se dice H&M. No se dice Banana Republic, se dice Banana Republic. No se dice Aeropostal, es Aeropostal. No es Sara, es Sarah.
Lo que tú digas, mi arma. No, no, ay, Dios mío, ay, Dios mío. La flor de la tontería, como yo digo, que se pisa a menudo. Ea, pues vamos ya con otros casos de ultracorrecciones que no hacen a menudo. Son esas correcciones léxicas y gramaticales que nos corrigen siempre y que quienes nos corrigen están equivocados. Por ejemplo, olor de multitudes. Cuando una dice olor de multitudes, siempre aparece alguien que dice no es olor de multitudes.
Oliera mal, ya.
¿Y qué dicen que es?
Olor
de multitudes. Pues no, señores. Es olor de multitudes. Y se refiere a la creencia de que los cuerpos de los santos, de santidad, que los cuerpos de los santos piden un aroma agradable al morir, ¿no? Entonces, por analogía, en olor de multitud se usa para describir que alguien está rodeado de la admiración y el entusiasmo de las masas, ¿vale? Como si eso fuera un aroma que envuelve.
¿Y de dónde viene lo del olor?
Porque antiguamente, y de hecho dicen que hay casos documentados y tal, los santos cuando morían pedían
un aroma. ¿De dónde viene lo de la corrección del olor?
Porque parece que olor de multitud es como sudorina, sobaquera. Entonces dice, no es olor, es loor, ¿no? Porque se hace esa asimilación, pero no, el término, la expresión más ortodoxa es olor de multitudes y no olor de multitudes.
Yo eso se lo oí la primera vez a Julio Marbizón, que era un precedente de Carmen Camacho, cuando venía por las tardes, él era obsesivo, él con el lenguaje era muy obsesivo. Julio Marbizón, que no es que fuera, tenía su carrera de meteorología y luego estaba estudiando Derecho. Y venía con su libretilla de lo que había oído la semana, de los males que había oído la semana. Y este era uno que insistía mucho en lo de olor de multitudes, que creía que era loor.
Yo también.
Y lo aprendí con él perfectamente.
Que es loor, o sea, y no, es olor de multitudes.
Exacto, si ustedes dicen eso y viene uno y dice, ¿pero qué olía a pies? Pone, no, estoy hablando bien. Eres tú el que no sabe.
Exactamente. También pasa cuando una pide un vaso de agua y llega a quien te lo pone y te dice, no, es un vaso con agua. Dice, ay, madre mía de mi alma. No es de agua, porque el vaso no es de agua, es de cristal. Y dice, ay, Dios mío. Bueno, pues en español la preposición de también indica contenido o medida. Entonces tú puedes decir perfectamente un vaso de agua o una taza de café, que no está usted hablando mal.
Bueno, anda que con el de qué.
Ay. Hay gente que piensa que hay que decir pienso de que, como diría Descartes, pienso de que
como la canción de Ojete, como la canción de Ojete Calor, opino de que,
o resulta de que, cuando hay gente que quiere hablarte muy bien, dice, mira, resulta de que, dice, uy, no, resulta de que,
bien.
No, ya estamos mal. Entonces, muchas veces se emplea el de queísmo pensando que así vamos a hablar con más propiedad. Siempre sumarle palabras.
O todo lo contrario,
corrigen, porque tantas veces hemos corregido ya de forma correcta y pertinente el de queísmo. Que hay personas que están ya muy pendientes de no cometer el dequeísmo y cometen el queísmo, que eso es cuando tienes que poner de qué y no pones de qué, pones qué. Y lo escucho un montón en periodistas y en noticias, que dicen, por favor, queísmos uno detrás de otro. Y eso también es un caso de ultracorrección. La ultracorrección es cuando tú estás corrigiendo algo, pero cuando lo corriges te estás equivocando, ¿vale? Y eso pasa, ¿no? Y luego también tenemos un montón de muletillas. No puedes decir a nivel de salud, a nivel de vacaciones, a nivel de familia. No, nivel es cuando hay un nivel. Es decir, cuando hay un desnivel. Tú puedes decir a nivel del más. Eso está bien dicho, ¿no? A nivel administrativo, porque hay distintos niveles. A nivel internacional. Está el nivel nacional, el nivel internacional, ¿vale? Ahí sí lo puedes decir. Porque hay un nivel y un desnivel, ¿vale? Pero así de a nivel de que en vez de decir en, sobre o respecto, ¿no? Sí. En muchas ocasiones consisten estas ultracorrecciones en meter palabras por meter palabras.
Y que sean largas.
Cuanto más largas sean, pues mejor, más contentos estamos, ¿no? Y bueno, la gente redicha se harta de decir tonterías como, por ejemplo, en base a, que hay que decir según, ¿no? En base a, ¿no? O de cara a. De cara al verano vamos a hacer unos cambios. Para el verano vamos a hacer unos cambios, que existe la preposición para.
Pero es porque, por alargar, esta obsesión también que hay, que los políticos la tienen mucho,
sí,
de alargar.
Sí, todo, alarga todo lo que sea así, de varias palabras, y además muy larga, eso está muy bonito, está muy bien. Poner en valor.
Poner en valor.
Esto ya no tiene remedio, ¿eh?
Sí.
Poner en valor.
Simplemente, muy extendido.
Simplemente consiste en destacar, ¿no? Este proyecto pone en valor en patrimonio, este proyecto destaca el patrimonio, que existe un verbo que es destacar, poner el valor. Y luego hay otra cosa que me encanta, es lo que viene siendo.
Lo que viene siendo.
Y de lo que es y de lo que son. Yo te voy a hablar de lo que es y lo que viene siendo. Eso es meter ahí farfolla sin parar. También el caso de meter farfolla a día de hoy.
A día de hoy
es una cosa muy redundante, ¿no? O, por ejemplo, a grosso modo, que sería, la expresión latina es grosso modo, a seca, ¿no? Entonces ya le metemos el A y hay un montón. Esto te lo digo a título de. ¿A título de qué? Esto todo el tiempo es meter eso, farfolla.
No quiero saber de ti. No.
Bueno, y ya también cuando dicen mal expresado, amo tu propio.
Amo tu propio, sí, no.
Que es propio.
Propio.
Por eso
propio.
Sí que lo saben, porque amo tu propio. Sueltan ahí un latinazo. Empleado.
Pero todo esto es por
o
ser
en plan,
bien hablado.
En plan.
Bueno, es que y todas estas muletillas que se emplean últimamente, también esta de obvio. Obvio se dice, bueno, porque es una frase que tiene una B y una V. Vamos a quedar muy bien. Icónico. Todo lo que es meter esdrújula. Sí. La gente le gusta meter esdrújula. Cuando quiere hablar bien, dice, meto una esdrújula. ¿Por qué? Porque esto tiene concomitancias con lo griego, con lo clásico, ¿no? Entonces, pues dice icónico, díseselo, díseselo con flores. A la gente le encanta una esdrújula.
No quiero saber de ti. No.
Tenemos una llamada.
¿Sí? Una pues mi hermana siempre me corrige porque digo, he oído y dice, no, que se dice escuchado. Hasta que me parece que os sentí en el programa decir que he oído también es correcto. Así que ya se lo dije, que también era correcto. Muchas gracias.
Sí, señora. Y es correcto decir he oído esto, he oído lo
pero
otro.
Pero más me gusta sentir.
Eso es lo que ahí es donde iba yo.
Eso es muy bonito.
Pero eso es maravilloso, porque
sí?
Sentir...
Existe, yo sentí.
De hecho, hay alguna...
Como sinónimo de oír.
Exactamente, pero eso está bien dicho.
Sí,
eso
es
está
muy
bien
bonito.
Dicho. De hecho, alguna oyente me han comentado en alguna ocasión, no ha dado tiempo a meterlo, oye, sentir está bien dicho, no está bien dicho, por supuesto que está bien dicho. Sentir, si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo, una de las acepciones, es sinónimo de oír y de escuchar.
Me parece
maravilloso, ¿no? Porque hay algo ahí muy sensorial, ¿verdad? ¿No?
Y que yo creo que se da mucho en Andalucía, ¿verdad?
Muchísimo.
En las personas mayores.
Sí. A mí me encanta porque, de hecho se lo decía mucho a mi abuela, porque me decía, me voy a poner aquí a tu lado para sentirte mejor.
Yo decía, esa es una expresión.
Me encanta porque es para sentirme, pero con el corazón.
Sentirte con el oído y con el corazón.
Y con lo de oír y escuchar, yo recuerdo que siempre Olga decía escuchantes, ¿os acordáis?
Sí,
en vez de oyentes, se referían a la audiencia de la radio, en vez de oyentes decía escuchantes.
Escuchantes, pues está muy bonito también.
No quiero saber. De Sevilla. A mí me da muchísimo coraje, sobre todo cuando lo dicen los periodistas que han estudiado letras. Por ejemplo, esta frase de cadena alimenticia. A ver, nadie se alimenta de una cadena. Será alimentaria, ¿no?
Ay.
Venga, buenos días.
Sí. Este matiz es muy preciso, porque alimenticio, de hecho, alguna vez lo trajimos, ¿no? Lo tendré que mirar otra vez para hablar con propiedad. La próxima semana lo traigo, pero hay una diferencia entre lo alimentario y lo alimenticio, sí. ¿No? Yo creo que lo más ortodoxo, como dice
nuestra señora,
gente, es alimentario.
Aquí hay nivel,
no es alimenticia. Yo, ya
aquí hay
veo.
Nivel, que me tú vas consta, cultivando, hay mucho
me
nivel.
Me consta, lo sé. Así que, bueno, el próximo día, amiga, lo traigo para hablar con propiedad, ¿vale?
No quiero saber de ti. No.
Y bueno, tenemos otros casos de ultracorrección, como por ejemplo, espurio, cuando lo correcto es decir espurio, pero hay mucha gente que dice espurio porque cree que es lo correcto, ¿no? O por ejemplo, escribir concreción con 2 C.
A ver, maticemos, espurio para que los oyentes se queden y hablen luego con propiedad. ¿Espurio o espurio?
Espurio.
Espurio es lo correcto.
¿Vale? Lo correcto es siempre espurio, ¿vale?
¿Y trasplante?
No, tenemos que ir al poema.
Tenemos que irnos al poema de... Bueno, pues
seguimos, que veo que os gusta.
Tenemos un montón
y a los oyentes
de ejemplos
también,
más,
pero
nos vamos al poema de la semana. Y nos vamos a ir con un poema de Carmelo Iribarren, de esos que parecen sencillos, pero que concentran toda la verdad del mundo. Este poema se titula Eso era amor.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí.
Te veía llegar, cruzar la puerta, darme un besazo en el morro, mirarme a los ojos de esa manera única, como solo tú miras a los ojos, rompiendo el calendario. Te veía hacer esas cosas sencillas que tú haces para que el mundo entre en razón. Y yo no sabía a quién darle las gracias.
Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que
desde
no
la pasada semana, como nos gustan mucho los poemas que trae Carmen Camacho y como a ustedes también, por lo que comentamos, y luego como los lee también, como hace esa lectura tan Camacho, tan Carmen, todas las semanas tú lo has puesto ya en tu Twitter,
sí,
¿no?
Sí,
y en tus
sí,
redes.
Sí, me ha encantado.
Lo has puesto, ¿no?
Sí, sí, me lo pasó Esther y me encanta.
Lo vamos a poner ya. Este poema lo encontrarán ustedes y así sucesivamente.
Ay, qué bien.
Te lo vamos a pasar.
Sí, pero creía que había sido
No. Lo vamos a pasar
me
también.
Me encanta.
Lo pondremos y en el Twitter del programa y lo pondremos también en el mío. Así es que, Carmen, para lo que quieran consultarle, palabras, consultas, preguntas, lo que quieran. Hay Carmela A, que son 5 A's. Y
incluso
ahí
también sugerirme poemas, vale, porque hay buenos lectores de poesía.
Pero ahí colgará ella el poema. En el mío también, que es Jesús Vigorra.
Ahí está, arroba, ahí lo pondré, segurísimo.
No, ¿cuál es el mío?
Ay, Dios mío, no te lo sabes, ¿no? ¿Te sabes el mío?
A mí que me pregunta.
Y de Twitter,
no tengo
arroba
idea.
Jesús Vigorra, ¿no? Ese es el mío. Arroba Jesús Vigorra, claro.
Hombre, se pregunta a
vosotros.
A todo el mundo.
Ah, ¿no me seguís?
Sí, pero no,
de
estudiamos
el... No, arroba Jesús Vigorra, que estaba hablando de la dirección de correo. Arroba Jesús Vigorra, ahí también lo pondremos y en el del programa.
Me encanta.
Así que todos los poemas que oigan
iniciativa
aquí, incluso si pudiéramos recuperar algunos, en fin, porque has leído algunos muy bonitos, muy bonitos, también lo pondríamos.
Que tanta felicidad.
Carmen, que tengas una semana chula.
Muchísimas gracias, igualmente, Maite.
Que ya sube. Parece que entra un poquito sol. Y
sí, yo tengo ya unas ganas ya de primavera.
Hace frío, ¿eh? Hace
sí,
frío,
pero a mí yo ya voy a cuerpo gentil.
Sí, pero el otro día venía ya de un amarillo muy bonito, el amarillo verde, y hoy estamos los tres aquí de oscuro.
De negro.
De oscuro,
sí, pero
oscuro,
bueno, yo he recuperado unas medias coloras.
Yo he recuperado mi abrigo ya hoy.
Mis ojos de ti.